Muy bien, estamos en comunicación con nuestro querido compañero de tareas, Andrés Gil. En realidad, las tareas de él son mucho más tempraneras que las nuestras, aquí y en Alemania, donde se encuentra, y le damos por segunda vez la bienvenida a otra historia. Andrés.
Y le pedimos disculpas antes que nada por el horario, ¿verdad? Porque le estamos retaseando el sueño a Andrés. Buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas por acá.
Gracias por el aguante, Andrés. ¿Qué dice?
Sí, para los amigos ahí.
Está muy bien.
¿Dónde estabas? ¿En un bolichando o no?
Estaba bolichando un poco ahí, sí. No me voy a quedar esperando que me llamen en mi casa, se imaginarán.
No, pregunto porque es Jueves Santo. ¿Cómo se conmemora un Jueves Santo allí?
Bueno, seguramente no soy una muestra muy científica la que estoy en condiciones de transmitirlo, pero te diré que como jueves bastante normal por acá.
Estamos atentos a varias de las cosas que usted tiene para comentarnos sobre Berlín, sobre el Mundial, especialmente sobre eso, una experiencia que quedaste bastante impactado, Andrés.
Sí. Es una experiencia interesante que además, digamos, viví hace un par de semanas, pero reviví en estas últimas horas porque bueno, a partir de una noticia que en realidad llegó desde Bruselas, pero que me parece que es muy interesante rescatar porque creo que tenemos bastante para aprender nosotros.
¿Por dónde empezamos?
Y no sé.
Y contanos, y bueno, contanos justamente lo de Essen. Yo sé que tú lo has definido como una increíble experiencia de reconversión. ¿Por qué increíble y por qué esa reconversión?
Y por varios motivos. Me parece que lo primero que vale la pena señalar, porque lo comentaba yo recién, es que esta ciudad, Essen, que está ubicada en la cuenca del río Ruhr, en el corazón de lo que acá se conoce como Ruhrgebiet, que sería la cuenca del Ruhr, es una ciudad que esta semana, el martes concretamente, fue elegida en Bruselas por un jurado de personalidades culturales que se dedica, digamos, a estos asuntos, como una de las tres capitales culturales de Europa para el año 2010, junto a Estambul, bueno, en Turquía, y Pécs, en Hungría. ¿Y por qué me detengo en este caso puntual? Bueno, justamente por lo que tú decías, porque estuve en Essen hace un par de semanas y realmente quedé, digamos, maravillado por el proceso de reconversión que están llevando adelante en esta zona del país y en especial en la ciudad de Essen. Estuve en contacto con mucha gente, pude sentir el empuje, pero el empuje con inteligencia con que están haciendo las cosas. Y entonces ahora realmente me pone realmente muy contento que la ciudad haya obtenido finalmente esta distinción, que además va a, digamos, realimentar y facilitar este proceso de reconversión o de rehabilitación, porque es un término hasta más profundo de esta zona del país. Si les parece, les cuento rápidamente el caso, porque, bueno, seguramente es muy conocido para todo el mundo.
Andrés, fíjate incluso ver cómo podés enfocarlo de manera de saber qué es lo que nos sirve a nosotros de este ejemplo.
Claro. A ver, Essen es una ciudad de poco menos de 600.000 habitantes. Y como les decía, está inserta en esta región que es la Ruhrgebiet, junto, por ejemplo, para que conozcan una ciudad un poco más renombrada, por ejemplo, Dortmund. Uh-huh. Esta zona fue durante décadas una de las más pujantes e industrializadas de Alemania, bueno, con una economía que estaba basada absolutamente en la extracción y el procesamiento de carbón y otras industrias vinculadas o conexas, por ejemplo, la producción de acero, ¿no? La cuestión que en las últimas décadas, digamos en los últimos 20, 30 años, la producción de carbón dejó de ser rentable, absolutamente, por lo menos para esta zona del mundo. Y bueno, uno de los motivos es, por ejemplo, la profundidad en la que después de tantos años de extracción, ahora se puede encontrar el carbón. Esto llevó a los costos de extracción a niveles que hacen que el carbón, y por lo menos el carbón extraído en esta zona del mundo, ya no pueda competir, aún pese al alto precio del petróleo, que sería, digamos, su competidor más directo.
Y debe haber un tema de seguridad también, ¿no? Al ir tan profundo, bueno, sí, aumenta la inseguridad, ¿no?
Sí, ni que hablar. Bueno, y de hecho fue el tema también la tragedia que hubo en México hace muy poco, claro. Fue también un tema de conversación incluso en donde murieron cerca de 65 mineros. Entonces, ese fue durante muchos años la principal ciudad minera de Europa. Una ciudad que, digamos, a mediados del siglo pasado, o sea, por 1950, 1960, era un verdadero imán para los trabajadores alemanes, y bueno, no solo alemanes, de otros países europeos, incluso de Turquía. Bueno, como contrapartida, se imaginarán que esta zona del país era también una de las más contaminadas del continente. Lo cierto es que, por ese proceso que yo les decía de pérdida de competitividad, en 1986 cerró la última mina de carbón, y bueno, la región obviamente, una vez que se terminó de apagar esa inercia natural de una economía que está empujante, y bueno, que a pesar de que su fuente de crecimiento se agote, bueno, tuvo algunos años más de empuje, bueno, pero ahí empezó a decaer, y hoy es una de las zonas con una tasa de desocupación más alta de toda Alemania. Tienen un desempleo del orden del 20%, una cifra que es altísima, en especial para una zona de la ex Alemania Occidental. Uh-huh. Recordemos que los países que hoy son los países, bueno, porque son Land en alemán, los estados federales que más sufren el desempleo hoy son los ex estados de la Alemania democrática. Uh-huh. Pero bueno, este es un caso puntual en la ex Alemania Occidental, en un país que tiene un desempleo promedio del orden del 11%, es decir, ese 20% se escapa totalmente de la media. Entonces, el número en sí, el porcentaje es muy alto, y además importa mucho que la región es una de las más densamente pobladas de Alemania. En esa zona de Alemania viven 6 millones de personas. Entonces, con ese escenario muy complejo, con una economía y una sociedad que venían casi exclusivamente organizada en torno al carbón, porque acá no estamos hablando solo de economía, es decir, una sociedad formada a partir de una matriz de desarrollo que era que tenía su ancla fundamental en el carbón. Bueno, a partir de este cambio, Essen empezó a transitar un camino de reconversión. Digamos que toda la región fue la que tuvo que reinventarse, digamos, que volcarse a otro modelo de desarrollo, otra matriz productiva. Por supuesto que fue algo muy traumático, y eso lo pudimos vivir cuando estuvimos por ahí conversando con la gente y visitando diferentes emprendimientos.
Estamos hablando, porque, bueno, Andrés, estamos hablando de 20 años de trauma, digamos.
Y digamos que sí, que es un, quizás no son 20 años de trauma, porque bueno, lo que yo decía, una economía tan pujante tiene cierta inercia que le permite seguir subsistiendo durante algunos años más, pero sí, 15 o 20 años de una situación bastante problemática, en la cual muchas personas tuvieron que aprender otro oficio, o bueno, directamente quedaron desempleados, ¿no? Es todo aquello de la reconversión de la gente que no puede trabajar en lo que aprendió a trabajar durante toda su vida, ¿no? Y bueno, y mucha gente no es definitivamente reciclable, digamos, desde el punto de vista laboral, y bueno, ocupa ese un espacio dentro de ese 20% de desempleo. Pero lo cierto es que hoy en día Essen, y toda la cuenca del Ruhr, pero Essen en particular, empiezan a emerger como una región muy fuerte en materia de servicios, con un énfasis, diría yo, muy importante en lo que es la cultura, en lo que es el arte, el diseño, también el turismo, y bueno, y también un poco la investigación de punta, la robótica, la microelectrónica, la biotecnología. Es decir, se ha dado todo un cambio, obviamente, proyectado, ¿no? Llegado el momento de la debacle, digamos, tuvieron que definir cuál iba a ser su próxima matriz productiva, y al mismo tiempo cómo reorganizar a la sociedad para que se adapte a ese modelo, ¿no? Estamos hablando de una zona de Alemania que digamos, las postales de esa zona de Alemania eran trabajadores con la cara tiñada, digamos.
Uh-huh. Tipo de revolución industrial, pero no me cierra mucho. ¿Cómo se puede reconvertir un lugar para el turismo si hasta hace 10 años se dedicaban a la carbonería, ¿no? Y vos decías justamente...
Más de 20, y porque digamos que en el 86 cerró la última de estas minas, y justamente uno de los puntales de la reconversión es haber transformado la región en estos 20 años en una zona, digamos, natural, ecológica. Es una de las puntas del negocio, ¿no?, del asunto. Y otro de los buques, digamos, insignia de este movimiento es la llamada Solferine, que es una mina de carbón, que en su momento fue la más grande de Europa. Hay quienes dicen que es la más linda del mundo, a extremo tal que en el año 2005 fue proclamada Patrimonio Mundial de UNESCO. Es realmente, la seguimos recorriendo, es realmente un lugar impresionante, con una arquitectura de la escuela del Bauhaus, es decir, muy muy práctica a los efectos productivos, pero también muy muy linda. Y bueno, esta mina fue reciclada, bueno, en realidad sigue siendo reciclada, y es hoy un enorme complejo cultural que, bueno, alberga museos, salas de cine, salas de exposiciones, de conciertos, y al mismo tiempo es sede de la Escuela de Diseño de Nordrhein-Westfalen, que es, bueno, el estado al cual pertenece el Ruhrgebiet, y bueno, particularmente ese, una escuela que además acaba de inaugurar en este mismo predio, un nuevo edificio de una arquitectura realmente muy impactante, ¿no? Entonces, digamos, esa es una parte de la reconversión, y digamos que esto de que sea sede esta Solterheim de la Escuela de Diseño, no es casualidad, porque en esta zona del país, que digamos hasta mediados del siglo pasado no figuraba, pero ni aplacé en los mapas universitarios de Alemania, hoy es una de las zonas con mayor densidad de universidades de todo el país. Es decir, la reconversión también pasó por ahí, es decir, tenemos que formar una nueva generación y tenemos que traer gente de otros lados que vengan a estudiar acá y que aporte su conocimiento, es decir, generar una nueva conciencia colectiva que les permita adaptarse a una realidad absolutamente diferente de lo que habían sido preparados, ¿no? Otro dato, por ejemplo, una de cada tres ferias internacionales en Alemania se celebra en el estado de Nordrhein-Westfalen, contando, digamos, las ciudades de Colonia, de Düsseldorf, de Essen y de Dortmund.
Entonces, ¿y tú decías, por ejemplo, que el movimiento de la Bauhaus estaba ahí todavía bien fuerte?
No, fuerte no. Lo que vi es está fuerte en que es lo que quedó de todo ese... Y digo, tuvo su incidencia muy fuerte en lo que fue el diseño de algunas de estas minas. Que bueno, cuando uno piensa en minas se imagina un pozo para dentro de la tierra. Bueno, esto es más que eso. Son muchos edificios, muchísimos edificios, en los cuales obviamente se procesaba todo el carbón, se lo clasificaba, se lo transformaba en los diferentes, según el nivel de procesamiento, digamos, para diferentes utilidades que se lo podía aplicar, ¿no?
Andrés, una pregunta. Es realmente fascinante que una ciudad que estaba distinguida por la cara tiznada, digamos, de sus habitantes, ahora sea nada más y nada menos que un centro universitario al cual acuden a estudiar desde diversos lugares, ¿verdad? Y que se haya transformado además algo tan emblemático como la propia mina de carbón en un lugar de, casi diría que de peregrinación turística, ¿no?
Es que es parte de la estrategia.
Claro.
Es decir, es un poco lo que se llama, y de hecho se utiliza ese concepto, de cultura industrial. Uh-huh. Sería la traducción más ajustada. Es decir, estamos hablando de utilizar todo ese acervo histórico de haber sido una de las potencias industriales del continente para, bueno, hoy ser una atracción turística, transformarse de ese monstruo industrial con una de las zonas con más contaminación de Europa, hacer un polo cultural de educación, de generación de ideas, de diseño, puntualmente de diseño, esto realmente se nota mucho, de arte, de turismo, hasta incluso de turismo ecológico. A mí me parece que es una reconversión y puntualmente, conversándolo con la gente, me parecía que valía la pena resaltarlo porque se nota el empuje que tienen y la convicción que tienen respecto de la necesidad de cambiar de modelo. Es decir, eso se terminó, eso se agotó, eso no tiene vuelta atrás. E incluso un detalle que a mí me resulta particularmente interesante de lo que es el discurso de ellos. Ellos dicen, bueno, no, acá el 20% de desempleo, eso no lo vamos a resolver nosotros. Nosotros estamos fundando las bases de una economía viable para la próxima generación. Es decir, acá hay mucha gente que no tiene posibilidades de reconversión y quizás tengan que cargar durante un buen tiempo con este 20% de desempleo, pero no, estamos forjando el modelo de desarrollo de las generaciones futuras.
Andrés, es interesantísimo el tema sobre Essen, la reconversión, muchas cosas para aprender. A veces suena mucho utopía para aprender por estos lados por acá. Pero vamos a algo más cercano, el fútbol.
Un cambio de frente me hiciste.
Llevámoslo a la tierra.
Llevámoslo a la pared, me cayó en el pecho la pelota. ¿qué quieres saber de cómo está Berlín?
No, quiero saber cómo está Berlín y el resto de Alemania, si lo está viviendo o no el Mundial, si hay clima de Mundial o somos nosotros los únicos que estamos pensando en el Mundial. Digo nosotros, perdón. Digo aquí en América Latina.
Nosotros la vemos de afuera, ¿no?
La nieta contra el vidrio, en un azul de frío, en una de las obras de Gropius ahí en la carbonería, el buen trato.
Absolutamente. Sí, la verdad que la sensación es muy dispar, ¿no? Hay ciudades que la están viviendo con mucha intensidad. Por ejemplo, Gelsenkirchen, que está ahí en la vuelta de, que es donde juega el Schalke 04, uh-huh. Donde juegan Darío Rodríguez y Gustavo Varela, ahí realmente el fútbol se vive de una forma muy intensa. Lo mismo me pasó en Hamburg, por ejemplo. Ahí también son pueblos muy futboleros. Por supuesto que en Colonia también. No estuve exactamente en Múnich, pero sí estuve en los entornos, y se puede sentir que el Mundial está presente porque en realidad son pueblos muy futboleros. En Berlín la cosa venía bastante tibia, ¿no? Yo estaba un poco decepcionado desde que llegué, pero de todos modos tengo que decir que de a poco, aunque viene rezagada, el clima futbolero se está empezando a generar y Berlín se está empezando a vestir, ¿no? De la mano de algunos proyectos importantes como el parque deportivo y el mini estadio réplica del Olympiastadion, que es el estadio donde se va a jugar la final del Mundial acá en Berlín. Bueno, que Adidas construyó esta réplica, pretende construir esta réplica a los pies del Reichstag, del edificio más emblemático de Berlín, uh-huh. Un jardín frontal que tiene unos 40.000 metros cuadrados. Este tema estuve conversando con Emiliano ayer al aire, en perspectiva. Pero además de eso, bueno, está la intervención de la empresa Deutsche Telekom, que está terminando de transformar la enorme esfera de la torre de la televisión de la Alexanderplatz. Alexanderplatz era la plaza central de Alemania Oriental, perdón, de Berlín Oriental. Es una torre de 369 metros que tiene a la altura de los 200 metros una pelota, una bola que tiene un mirador, un restaurante. Bueno, Deutsche Telekom la transformó en una pelota de color plateado y magenta o rosado, digamos, los colores de la empresa. Y bueno, eso está dominando la vista panorámica de Berlín. Entonces, eso sumado a que varios ómnibus, varios tranvías ya se están vistiendo, están decorados de publicidades alusivas al Mundial, una creciente presencia de cartelería, de distintas marcas, también, bueno, haciendo alusión a la Copa del Mundo. Y fundamentalmente una ciudad que está trabajando así, al ritmo frenético, día y noche, las 24 horas, en una innumerable cantidad de obras. Si bien avanzan a buen ritmo, a mí me cuesta creer que van a llegar a tiempo porque hay zonas de Berlín donde la situación es casi de caos, ¿no?
Claro.
El tránsito está absolutamente desordenado. A mí me cuesta creer que en 2 meses van a terminar de ordenar esto, pero bueno, hay que confiar.
Retomamos el contacto con Andrés Gil desde Alemania. Andrés, ¿estás allí de vuelta con nosotros?
Sí, esto es Radio Verdad.
Radio Verdad, ¿eh? Así nomás, sin ningún tipo de truco. Bueno, te estábamos preguntando si la gente de la ex República Democrática Alemana iba a vivir con la misma pasión que la gente de la otra Alemania.
Sí, y yo te estaba explicando que en realidad la diferencia fundamental tiene que ver mucho con el deporte. Fundamentalmente porque una de las manifestaciones, digamos, de los problemas que ha tenido el proceso de integración durante esos 15 años, desde el año 90, por ejemplo, es la Bundesliga, ¿no? Hoy en día no hay cuadros de la ex Alemania Democrática jugando en la Bundesliga. Es decir, se hicieron 2 intentos de integración, uh-huh. con 2 cuadros, el Dinamo de Dresden y el Lokomotiv de Leipzig. Digamos, Dresden y Leipzig son las ciudades más importantes de la ex Alemania Democrática.
Andrés, ¿te das cuenta que estamos adelantados respecto a ellos? Nosotros tenemos integrado, por ejemplo, a Rocha. En una estamos más adelante que Alemania, ¿te das cuenta?
Sí, puede ser, pero sí, lo cierto es que no son todos los cuadros no son de Berlín.
Claro.
Que sería la analogía completa. Nosotros tenemos todos los cuadros de Berlín. En este caso hay cuadros de todos los estados de Alemania, menos de los 5 que pertenecieron a la ex Alemania Democrática, y eso tiene mucho que ver también con una cuestión de poderío económico, ¿no? Por ejemplo, el Dinamo de Dresden está ahora en la segunda división, pese a haber jugado en la Bundesliga, y está peleando el descenso en la segunda división, y el Lokomotiv de Leipzig está jugando en la cuarta división. Uh-huh. Esa es una muestra más de que, porque bueno, hoy más que nunca poderío deportivo está correlacionado con poderío económico. Una muestra más del rezago que mantienen hoy en día los estados de la Alemania, de la ex Alemania Democrática, ¿no? Y bueno, y quizás eso hace que no sean pueblos tan futboleros, ¿no? Incluso una de las explicaciones de por qué en Berlín no se vive con tanta intensidad como en otras ciudades es justamente esa, no han tenido un cuadro que los represente y que los haya transformado en verdaderos fanáticos y una cuestión muy masiva en torno al fútbol. El Hertha de Berlín este año le está yendo bastante bien, pero no se compara con lo que es la historia futbolística de cuadros como el Bayern München o como el Borussia Dortmund o yo qué sé, por nombrar algunos, ¿no?
Andrés, nosotros tenemos la fantasía, digo por lo que trasuntan tus palabras, a 2 meses del Mundial la cosa está muy convulsionada en Berlín y uno tiene la fantasía de que tanto los alemanes como los japoneses esta cosa del desorden o del caos no figura en su lenguaje. ¿Es una fantasía nuestra o realmente es así?
Ah, es difícil de tener una respuesta así definitiva y comprensiva de toda la población, porque acá hay gente muy diferente, ¿no? El caso de Berlín, por ejemplo, es muy particular, porque acá viven muchísimos extranjeros. Por ejemplo, Berlín es considerada, ¿no? Es la tercera ciudad de Turquía en materia de población. Uh-huh. Acá viven más de 300.000 o 350.000 turcos. Además, hay una mezcla de nacionalidades muy importante. Y entonces, bueno, evaluar ese tipo de cuestiones es un poco complicado, porque además el alemán que vive en Berlín también tiene sus particularidades respecto de lo que es el alemán medio del resto de Alemania. Pero lo cierto es que creo que es ese, digamos, estereotipo que nosotros teníamos ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Las nuevas generaciones ni son tan ordenadas, ni son tan prolijas, ni son tan incapaces de adaptarse a circunstancias especiales. Y bueno, creo que Berlín es una muestra de eso. Hoy en Berlín moverse es, si bien el sistema de transporte es espectacular y es muy eficiente, en algunas partes es un poco caótico y bueno, y la gente sobrevive igual. De todos modos, por ejemplo, el dato puntual de que Adidas vaya a construir ese estadio en una zona tan emblemática de Berlín generó reacciones y generó la opinión de mucha gente de que en realidad se estaba alterando el diseño urbanístico de una zona especial de Berlín y que Berlín no podía presentarse ante el mundo en esas circunstancias. Bueno, esa es la gente que quizás no se puede adaptar a los fogonazos que propone un mundial, ¿no?
Claro. Andrés, una pregunta. Contanos cómo fue tu día hoy. ¿Dónde estás y qué hiciste hoy? Porque a veces tenemos la curiosidad de saber, bueno, un becario uruguayo, ¿cómo vive su día? ¿Qué hiciste hoy?
¿Qué hice hoy? Bueno, me desperté a las 8:15, me di una ducha acá en el barrio de Prenzlauer Berg, que es acá, digamos, un barrio bastante céntrico de Berlín. Desayuné y me fui con una horita de viaje hasta mi trabajo, cosa que hago todos los días. Tengo que caminar unas 6 cuadras, tomarme un tranvía por 2 paradas. Por minutos me tomo el S-Bahn, que es una especie de tren, que es lo que se llama el Ringbahn, es un anillo que completa, digamos, un recorrido alrededor de todo Berlín. Y bueno, en una cuestión de 50 minutos, por ahí llegué a mi trabajo, estuve estuve, bueno, primero revisando los medios internacionales, después dando alguna mano ahí, preparando algunas cuestiones, estoy trabajando en alguna investigación sobre algún tema que no sé si les suena, de plantas de celulosa aquí en Alemania, no sé si han escuchado algo.
Algo sí, ni idea.
Bueno, estoy trabajando en algo de eso y organizando un poco y acelerando un poco el paso hoy porque, bueno, mañana es feriado y el lunes también acá en Alemania. Entonces tenía que avanzar en algunas gestiones, etcétera.
¿Por qué es el feriado? Perdóname que te corte, pero ¿por qué es el feriado? ¿Es el feriado 19 de abril allá también?
Sí, también. No, nadie me supo responder porque la respuesta más parecida a algo sensato fue ¿por qué es el lunes de Pascua? Pero yo inmediatamente pregunté, ¿y el martes de Pascua no lo festejan? Porque yo tampoco vengo a trabajar. Bueno, no sé, el lunes de Pascua es feriado acá y no se toman el jueves como si nos tomamos nosotros, tampoco se toman toda la semana, como hacemos muchos o como hacen muchos de nosotros en Uruguay. Y bueno, después trabajé todo el día, después me fui de eso de las 6:15 de la radio, me fui a comprar una cámara de fotos porque perdí la mía en Bremen, bueno... Entre otras cosas, para las fotos de espectador.com preciso una cámara. Quise comprarme una y resulta que en esta super tienda de Berlín no me aceptaban una tarjeta de crédito.
¿Viste con OCA? OCA Car, la tarjeta de los uruguayos si no te dieron Bolivia.
No me aceptaban la OCA. No les llegué a mostrar mi tarjeta. Directamente les dije, mira, te voy a pagar con tarjeta. No, acá no aceptamos tarjeta. Eso no va a una isla en el mundo. Bueno, la cuestión es que no pude comprarme la y bueno, tendré que comprarme el sábado. Y después, bueno, vine para mi casa, me cambié y me fui a cenar con un grupo de periodistas, tres o cuatro periodistas latinos y tres o cuatro periodistas alemanes, a compartir un poco las experiencias de estos días por acá. Y cenamos, tomamos algo y después fuimos a un boliche por ahí en donde... desde el cual llamé, hablé con Analía un poco más temprano.
Está. No siga porque si no, de repente puede herir la sensibilidad del espectador.
No vamos a herir ninguna sensibilidad, no, muy tranquilo.
Andrés, gracias por tu informe como siempre y bueno, por ir poniéndole los ojitos, estás haciendo la competencia a los ojos de la radio, de la cachorra castellana, y pero hoy cuando hablaste de la Bauhaus, yo dije, pa, si la cachorra está escuchando, debe estar disfrutando muchísimo, porque para que...
¿Puedo decir el nombre? No me animo a decir una palabra de eso, porque ese es territorio prohibido, eso está totalmente reservado.
Pero un abrazo grande, Andrés.
Bueno, un abrazo, Fernando, un abrazo, Eduardo. Estamos en contacto en cualquier momento.
Cómo no, gracias.